Globalization and Migration is another GGJ working group. And speaking to those issues this afternoon, Maria Paulette with the St. Peter's Housing Project. Maria?
La globalización y migración es otro grupo de trabajo que estamos trabajando en Alianza y María Paulette está hablando sobre ese tema.
Voy a hablar en español para cambiar un poco. ¿Quién ha oído de las condiciones de las comunidades migrantes en los Estados Unidos?
So I'm going to be speaking in Spanish to change things up a bit. So who has heard about the situation for the immigrant community in the United States? Raise your hand.
Entonces, entre los de inglés y español, todos.
So between the English and the Spanish, it's everybody.
La condición de la comunidad y las comunidades migrantes en los Estados Unidos es pésima y es una de una crisis.
So the condition facing the immigrant community in the United States is very difficult. It's a crisis.
Existen redadas que ocurren en lugares de trabajo, en vecindarios de migrantes, puntos de revisión policíaca, y todo eso causa la separación de familias por las masivas de deportaciones que a este país tanto afectan como muchos.
So there are raids that are happening both in workplaces and neighborhoods, random police checkpoints. All of these things are separating families as a result of the massive deportations that are happening.
Y además de eso, se están movilizando grupos que se podrían decir fascistas o de supremacía de blancos, racistas, depende cómo uno lo titula. Para privar aún más a los migrantes de los derechos básicos, que ya muchos carecen de ellos en primer lugar por su estado migratorio.
So in addition to this, there are groups of people who are mobilizing themselves. You could call them fascists, you could call them white supremacists, you could choose which category you like. But they are coming together to oppress even more immigrant communities, take even more basic rights, despite the fact that immigrants had very few rights in the first place.
Y lo que ellos quizás no se preguntan, pero nosotros sí, es por qué la migración.
And maybe they don't ask the question, but we do. Why immigration? Why are people immigrating?
Si uno es de un país tan bello como este, ¿por qué se iría?
If one is such a beautiful, from such a beautiful country such as this one, why would one leave?
No es una decisión individual, es lo que hemos visto nosotros en analizar la situación. La migración es causada por la globalización, y la globalización es la expresión actual del sistema imperialista.
So we see that it's not solely an individual decision. We see that this phenomenon is caused by globalization, which is a material expression of the imperial system.
Y que este sistema necesita una flota de trabajadores que se movilice para radicar en el lugar donde esté el capital. Y el capital se está moviendo como lo vemos por sus diferentes crisis que busca resolver.
So this system needs a mobile labor force to be able to meet the needs of capital, which we see is also mobile.
Pero claro, ahí está la hipocresía de que el capital cruza las fronteras cuando quiere y el ser humano se enfrenta con gente armada cuando quiere hacer lo mismo.
And that's where we see the hypocrisy that capital crosses borders whenever and however it wants to, but human beings attempting to cross borders are confronted by arms, by guns.
Y la hipocresía del gobierno que dice los que no tienen papeles no tienen este derecho, y los que no tienen papeles esto, y los que no tienen papeles el otro, mientras ellos son los que dan los papeles. ¿Qué dan los papeles entonces? Para papeles es una expresión para decir derecho legal a
And the government are hypocrites as well, because they say, well, if you don't have your papers, then you can't have these rights, and if you have papers, then you have these rights. Meanwhile, they're the ones who give the papers, so why don't you give people the papers?
Y nosotros vemos que esto es un doble desplazamiento. Mi organización trabaja con migrantes en la vivienda en San Francisco, en California. Y ahí vemos que la gente primero es desplazada de sus países por este sistema y después desplazado de sus hogares por el mismo sistema y la especulación en bienes raíces y en la construcción de urbanizaciones de lujo en vecindarios que antes eran proletarios. Oh, sorry.
So So we see that there's this dynamic of double displacement. My organization, we organize around, in the immigrant community, around housing in San Francisco, California. And we see that people are first displaced from their home countries because of this system, and then they are displaced again from their homes because of this system due to speculation, real estate, and urban redevelopment that is happening in cities all around the United States.
Y una ciudad como San Francisco en California es un eje de la, como la gerencia del capital mundial, uno de los ejes. Y entonces el organizar la gente que hace posible esa gerencia, que le cuida a los niños, que le limpia la casa, que construye las, los edificios, es una negociación donde realmente se puede conseguir el poder.
And so in a city like San Francisco, which is one of the nodes of capital, one of the cities managing capital globally, you see that there are people who are doing the service work, who are taking care of the children, who are constructing the homes, who are cooking the food. What was the last thing you said?
Building things that you can negotiate from a position of power.
You can negotiate from a position of power. Porque entonces ya dejamos de decir lo que muchos decimos que es verdad, que nos han excluido, que nos han privado de los derechos básicos, pero empezamos a decir, ustedes necesitan de nosotros más que nosotros necesitamos de ustedes. Los obreros pueden decir esto al capital en estas gerencias. Las ciudades mundiales que tienen tanto efecto en todas las otras ciudades del mundo que están sufriendo el efecto de esa gerencia del capital mundial.
So this negotiation that I'm talking about is where, you know, whereas people are being excluded of their basic rights, that we can say, we can get to a place where we can say, you need us more than we need you. And I think that this type of negotiation where people are standing up to this in these sorts of cities like San Francisco, global cities, can have impact all around the world.
Y tenemos la responsabilidad de tomar ese papel en apoyo de los movimientos en el resto del mundo que están sufriendo aún peor los efectos del sistema imperialista y también de la falta de solidaridad de los Estados Unidos y de los otros países que se benefician tanto de la explotación de sus países.
And I think that it's our responsibility to take on this role in support of movements and people all around the world who suffer the impacts even more of this imperialist system and who suffer from the lack of solidarity of the United States and other peoples around the world, countries and peoples who are benefiting directly from the exploitation of countries like the United States.
Pero no de la política de las ONGs internacionales que a veces dicen buenas cosas y las tienen un papel bien lindo, sino del pueblo de los Estados Unidos, que incluye el pueblo migrante, que realmente está también experimentando los efectos del imperialismo y lo conoce de sus países y también lo va a reconocer cuando lo ve en los Estados Unidos.
But I'm not talking about the NGOs, the international NGOs. That's not what I'm talking about. Who, you know, who seemingly have good descriptions of what they do and seemingly say they do good things. I'm talking about people of the U.S., which that includes immigrant community, who best knows these impacts because they've impacted them and they've seen the impacts in their home countries and then they come to experience the impacts when they move to the United States.
Y de ahí sale un gran rayo de sol, de esperanza, que fueron las movilizaciones migrantes del año 2006, que fueron, no existe precedente en los Estados Unidos por movilizaciones de ese tamaño, y eso es una gran esperanza que nos da a saber que quizás es posible reconstruir el movimiento desde la base en los Estados Unidos.
And so there comes the ray of light that we saw in 2006 with the May 1st mobilizations in the United States, which had no precedent. There was no precedent of a mobilization of that size in the country. And with that mobilization, there came a great hope that told us that maybe it is possible. Maybe it is possible to build a movement from the bottom up in the United States.
Pero tenemos mucho que hacer para organizarnos, para que ese movimiento no sea la llamarada de petates, así lo dicen en México, no sé cómo lo dicen aquí.
Dulces.
Dulces. Suena rico, bueno, sí. Es rico, una movilización de millones de personas que están en huelga de trabajo en los Estados Unidos es rico. Pero queremos un alimento que nos pueda hacer posible la lucha de largo plazo. Él dice, te da un poco de azúcar. Si todas esas millones de personas fueran parte de una organización de derecho de migrante que tenga una política internacionalista, se pueda aliar con las otras comunidades oprimidas. Oh, sorry.
Yeah.
Sí podríamos reconstruir el movimiento, porque el movimiento migrante solo no puede y tampoco solo debe.
Let me try to entangle myself. But to be able to achieve that, we have a lot to do. We have to organize. And so I hope that it's not just like a firework or little sparks.
There was a comment about sweets, and I was like, it is very sweet when you have millions of people mobilizing in the street, but just like sweets, you get a little sugar high and then you crash. And we reach a level of organization where those millions of people are actually organizing together and then actually have a consciousness to build solidarity with the other oppressed communities, because the immigrant community by itself cannot be the movement and should not. So, entonces, el movimiento que se expresó en 2006 en estas movilizaciones fue en su mayoría de migrantes mexicanos y centroamericanos, aunque habían muchos sectores de apoyo de otras comunidades migrantes y también de gente no migrante, afroamericanos e indígenas. Pero de hacia ahí el impulso para el crecimiento del movimiento van a ser esas relaciones con esas otras comunidades que tienen mucho que enseñarnos y a las cuales también podemos enseñar a nosotros de nuestra experiencia.
So from there comes the
okay, so that movement that was, or that expression that we saw of movement in 2006, the majority of the people who participated were Mexican and Central American, but there was a lot of support from other sectors and other communities, specifically the African Indigenous community, but that growth, or in order for that push and that thing that was sparked, for it to continue growing, we've got to be able to continue connecting with these different sectors and learning and teaching the things that we've learned along the way as well.
Y tenemos el movimiento de los migrantes tiene que autocriticarse en una forma para crecer. Porque hay mucho que hacer para organizar para el derecho del migrante y requiere confrontar a los, les decimos, los aristócratas sindicales que quieren vender el derecho de los migrantes por una reforma así pequeña que afecta solo un sector y que continúa la exclusión de los migrantes del sector laboral no formal. Y también los retos dentro de la izquierda, entre comillas, migrante, que son los sistemas de la opresión, el machismo, el racismo, la homofobia. Todo eso se expresa dentro de nuestro movimiento, igual que se expresa en el mundo. Y es un reto para los organizadores tomar la experiencia que tiene el pueblo del fracaso del capitalismo en poder resolver sus problemas diarios del pan y del café, y la ideología de la clase dominante que está en todos lados y que la gente la ha asimilado y que les dice que todo está bien.
And so I think the immigrant rights movement also has to do a level of self-critique in order to grow. There's lots to do in order to achieve rights for immigrants in the United States. There needs to be a confrontation or a critique of what we can call a labor aristocracy, which at this point seems prepared to sell the rights of immigrants for crumbs. When the negotiation or the plans that are being put out still continue to exclude immigrants from the labor force. There's also challenges in the immigrant rights movement within, we can say in quotes the left immigrant rights movement, where you still have problems of sexism, racism, and homophobia. And so this is a challenge for organizers. It's a challenge to take on these things, but also to be able to make real and really resolve and take on the failure of capitalism, the failure of capitalism to meet the daily needs of the people, and to take on the ideology of the ruling class, which many of our people believe in and assimilate, in this idea that everything's okay. And so that's why we're so proud to be part of GGJ, because it gives us an opportunity to put our internationalism into practice.
In this last segment of our panel, we will have a sum up by Stephanie, but we have one more speaker, who is Monami Malik, who is with DRUM and works with the anti-war and anti-militarism working group in Grassroots Global Justice. So, Monami.
En esta última parte, le daremos la palabra a Monami Malik de la organización DRUM, y después tendremos el resumen de Stephanie. Monami es parte del trabajo, del grupo de trabajo antiguerra y militarismo.
Good afternoon, everybody. So I'm going to talk about, we're part of a working group in Grassroots Global Justice called the Anti-Wars, Anti-Militarism Working Group, or AWAM, which actually means the people in Arabic and in some other languages.
Buenas tardes. Nosotros, como parte de la Alianza Popular por la Justicia Global, somos parte del grupo de trabajo antiguerra y antimilitarismo y antimilitarización. y las siglas en inglés son AWAM, que también significa en árabe el pueblo.
So, my organization is called DRUM, stands for Desis Rising Up and Moving. Desi means people from South Asia. So we have low-wage migrant worker members who are mainly from Pakistan, Bangladesh, India, Nepal, Guyana.
Mi organización se llama DRUM, lo cual significa el pueblo Desi. Levantándose y moviéndose, y la palabra Desis refleja las comunidades de los países de Sudasia, el pueblo de Sudasia, y nuestra organización es de trabajadores de bajos sueldos que representan, que son de Pakistán, Bangladesh, Nepal, Guyana y la India.
So most of our members are Muslim, and as many of you probably understand that in the last 8 years or so under the so-called war on terror, it's really been a very big targeting by the U.S. government and the U.S. project against the Arab world. And also within the U.S., that means targeting Muslim people whom there are millions of within the United States.
Nuestros miembros son musulmán. En los últimos 8 años, en la guerra antiterrorista de Estados Unidos, han sido el blanco en su proyecto en contra del mundo árabe, y están siendo atacados por el gobierno estadounidense, y representan una comunidad de millones en Estados Unidos.
We work with Muslim immigrants in the U.S. who've been targeted by racial profiling, mass deportations, raids, detentions, and what we called after 9/11, we actually used to call it the disappearances, in very much the way that people call here the disappearances of what happened under government repression.
Estos inmigrantes musulmanes han tenido que enfrentar el perfilismo racial, las deportaciones masivas, las redadas, las detenciones, y después del 11 de septiembre empezamos a referirnos a lo que estaba pasando como las desapariciones, así como les llamaban ustedes aquí en las épocas de la represión de los gobiernos.
Just to give you some examples, in about 6 months after September 11, 2001, over 5,000 mainly Muslim Arab and South Asian men and women were mass raided, arrested, detained without charges, without anybody knowing where they are, and then deported.
Para darles unos ejemplos, seis meses después del 11 de septiembre del 2011, más de 5,000 hombres y mujeres árabes y del sur de Asia, todos que eran musulmanes, habían sufrido redadas, habían sido arrestados y sin cargo alguno, y nadie sabía dónde estaban detenidos.
After that, the U.S. government started a policy called special registrations, under which it required boys and men from mostly Arab and Muslim countries and North Korea to go register with the U.S. government. So if you're over the age of 16, you had to go register. Over 80,000 boys and men across the U.S. went to register, and over 13,000 of them were deported.
Oh my God.
El gobierno estadounidense implementó una política de inscripción especial que obligaba a hombres y niños de descendencia árabe, musulmán y de Corea del Norte de los 16 años para adelante que se tenían que ir a inscribir con el gobierno. 80,000 de ellos lo hicieron en todo el país. 13,000 de ellos fueron deportados.
And these policies targeting Muslim communities are continuing up until today, even though it's 7 years, 8 years later. It's not just the U.S. It's happening across Canada, European countries, where they're specifically isolating Muslim populations because they see them as potential threats. I mean, obviously they're labeling them as terrorists, but what's really happening is these are communities who are standing up in resistance and saying no to the U.S. policies of war around the world.
Y estas políticas que han tenido en blanco a las comunidades musulmanas, esto empezó hace 7 años, pero continúa hasta el día de hoy, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Canadá, en Europa, que están aislando estas poblaciones porque los ven como amenazas potenciales. Pero lo que está pasando en sí es que están defendiendo y están diciendo no a estas guerras y a estos ataques.
Another example I'll tell you is in a lot of Muslim communities across the U.S., there is a heavy amount of FBI infiltration and basically surveilling our communities. In our communities, people go to mosques, like people go to churches, people go to community centers, they go to restaurants. Well, more and more, all of these places are being watched by FBI, and people are basically being accused of terrorism when there's no such thing happening.
Para darles otros ejemplos, muchas comunidades musulmanas en Estados Unidos han sufrido infiltraciones del FBI o de la CIA doméstica. Hay mucha vigilancia en todos los lugares donde están las comunidades musulmanas, por ejemplo en las mezquitas, y están siendo acusadas, las personas están siendo acusadas de ser terroristas, aunque no hay ninguna evidencia y no lo están haciendo.
So last summer in New York City, where we work, at the same time that what Maria talked about, the immigration department started mass raids around the country. The New York City Police Department released a report called Radicalization in the West, the Homegrown Threat.
El verano pasado, en la ciudad de Nueva York, donde trabajamos, en la época de unas redadas masivas, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York publicó un informe que se llamaba La radicalización en el occidente, la amenaza en nuestro hogar. La amenaza doméstica.
So basically what they're saying to police and the state in the US and Canada and Europe is that if somebody's Muslim, they're brown, they have a beard, and they happen to say anything that's critical of US policies or anything that's questioning of what's happening in their community, then they are potential terrorists.
Entonces lo que estamos viendo en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, es que si hay una persona con barba, es musulmán, y está haciendo cuestionamiento o está criticando las políticas estadounidenses, automáticamente los catalogan como terroristas.
So as you can imagine, the effect of this within the U.S. for our communities is a lot of silencing and a lot of fear. That was a major reason that a lot of people, even though there are many, many undocumented Muslims, South Asians in the U.S., that's a big reason why our communities didn't join the mass mobilizations and the protests.
Entonces podrán ver el efecto que ha tenido esto en las comunidades musulmanas. Hay mucho miedo y una cultura de silencio. Entonces se puede entender la razón por la cual no se unieron las comunidades musulmanas a estas grandes manifestaciones que se dieron.
And this is to just give you a sense of the war that's happening within the U.S. But what we are really focusing on as communities of color within the U.S. is stopping the U.S. wars abroad, in Iraq, in Afghanistan, the ones that are, trying to start in Iran, and many other places that's happening covertly.
Entonces, viendo que estamos en una guerra en Estados Unidos, nos estamos también enfocando como comunidades de color ahí, de ponerle un alto a las guerras en Irak y en Afganistán, y a las que se quieren dar en Irán de manera clandestina.
Because we understand that what's happening right now in the U.S. against Muslims, but also in the Middle East right now, with the U.S. military and really outright war focusing in the Middle East is not new. The U.S. has done this for decades. It's just been a different region of the world as each decade progresses.
Y lo que se está dando contra las comunidades, el pueblo musulmán, contra el Medio Oriente, con la presencia militar de los Estados Unidos, no es nada nuevo. Esto es lo que siempre hemos visto década tras década. Lo que cambia es la región.
One of the things we say a lot to try to connect in the U.S., the Latino community, the Muslim community, is that in the 1980s, the U.S. did the same thing with outright wars throughout Latin America that killed so many people and squashed social movements here, which paved the way for then, right now, what we see, which is neoliberalism, free trade agreements, and that's what lies ahead for the Middle East as well.
Entonces, una de las cosas que decimos para conectar a las comunidades latinas con las comunidades musulmanas es hablar de lo que sucedió en la década de los 80s, cuando los Estados Unidos hizo la misma cosa aquí en Latinoamérica, asesinando a muchas personas y poniéndole un alto a los movimientos sociales. Y lo que esto ha creado es que le ha dado una apertura al neoliberalismo y a los tratados de libre comercio, lo cual veremos también en el Medio Oriente.
One of the big interesting things about organizing within the U.S. is that we're organizing in the heart of the empire. So it means that everybody who's been displaced and hurt by this empire are forced to come here. And those are the people that our organizations represent within the U.S. So obviously the U.S. government sees a lot of our communities as potential threats, but that is our strength as well.
Entonces, una de las cosas interesantes que vemos nosotros que nos encontramos en el corazón del imperio es de que las mismas personas que están siendo desplazadas y que han sido negativamente afectadas por los actos de este imperio es que están obligados a venir a Estados Unidos y son esas mismas comunidades que nuestras organizaciones representamos y como tal están vistas como una amenaza, pero eso también representa nuestra fuerza.
And to end it off, we just want to say that we understand that the U.S. wars are not going to end anytime soon. And so our resistance, we understand, has to increase within the U.S. And we're here to build links with forces in Latin America that are fighting Plan Colombia and militarism and the same militarism policies that are hurting people here. And we want to go back to the U.S. and really forge a grassroots-led campaign from within the U.S. against these wars.
Con eso quiero terminar con decir que entendemos que las guerras de Estados Unidos no van a parar inmediatamente y por eso es que tenemos que aumentar nuestra resistencia. Estamos aquí para crear y unir nuestras fuerzas, las fuerzas que se están dando aquí contra la militarización, contra el Plan Colombia, y queremos regresar a Estados Unidos para entonces forjar un movimiento popular que resista todo esto.
Before we move there, I'm wondering if we want to just take a moment to stretch, to stand up. Just for a quick moment.
Entonces, en resumen, había dicho Rose que era la parte más importante y presumo que está hablando que el hecho de hacer un resumen es lo más importante, ¿no? Que lo que voy a decir es lo más importante. Pero en resumen, pues, hay noticias buenas y hay noticias malas. Pero una cosa que a mí me impresiona es que viendo en todos los temas que se están discutiendo, veo la escala y la profundidad del trabajo que se está haciendo y la importancia de traer una delegación como esta para poder aprender y compartir de lo que está pasando en los Estados Unidos.
So the truth is that the U.S. movements are growing in strength, and I think that we've seen that especially over the last few years. And so we will continue to grow exponentially if we really learn the lessons of these last and take them and integrate them, including the 2005 lessons around the ongoing Gulf Coast crisis that showed the weakness of our agencies
of our government, clearly, well, that was planned, that helps the NGOs, and even our own organizations.
Entonces, la verdad es que el movimiento en los Estados Unidos está creciendo. Lo hemos visto especialmente en los últimos años y va a continuar creciendo y si acaso podemos aprender las lecciones, si logramos integrar las cosas que hemos aprendido de nuestra experiencia, incluyendo el crisis que sigue, pero el crisis que empezó en 2005 con el crisis en la costa del Golfo, donde se vio las debilidades de nuestra agencia, se vio la debilidad la inacción del gobierno que aún fue planeado, pero esa la debilidad de los ONGs y hasta nuestras propias organizaciones.
And that crisis shows some of the major pieces that we're all talking about, the massive displacement, the land grabs, and the economic development, and the heavy militarization that is in that spot now, and privatized.
Y ese crisis enseña todos, o sea, los aspectos de ese crisis toca mucho los temas que discutimos hoy, el desplazamiento, la militarización, la privatización.
So we've also learned and we can see the strength of our people and the resiliency that we've shown both in the mass mobilizations in 2006 that Maria talked about and in how we have dealt with, especially in the southeast and across the country, this kind of displacement and severe conditions.
También se ve, también hemos aprendido de nuestras fuerzas, la persistencia, lo que vimos en 2006 con las movilizaciones y cómo nuestras comunidades han sobrevivido y siguió adelante aún en crisis en el sur, sureste y en el desplazamiento que se está viendo por todo el país.
And we will also grow exponentially if we really learn the lessons of the last 3 years in planning towards the U.S. social forum, where we were able to see and motivate and mobilize with multiple regions, across multiple sectors, and across multiple communities.
Y también vamos a seguir creciendo si podemos aprender de las lecciones de los últimos 3 años hacia la planificación del foro social estadounidense, donde pudimos ver, movilizar varias regiones, sectores y comunidades.
So, as Michael started to talk about the last 30 years of the neoliberal project, we also have to look at the last 30 years of our social movements and why exactly it has been systematically, we've been isolated, fractured, and weakened so that we can then strengthen in the face of that project.
Y como habló antes Miguel sobre los últimos 30 años del proyecto neoliberal, también tenemos que ver los últimos 30 años del movimiento social y preguntarnos, pues, ¿de dónde viene ese aislamiento? ¿Por qué estamos tan divididos? ¿Y por qué hemos estado tan débiles?
So, like organizers, we should look for the strategic opportunities of this historical and critical moment.
Como organizadores y organizadoras tenemos que ver las oportunidades estratégicas de este momento importante.
So our work is to amplify what's happening at the grassroots. That's one purpose of this delegation here.
Nuestro trabajo es
amplificar.
No corro aquí. Nuestro trabajo es amplificar. Está amplificado. No va a ser más para que canse.
And to sharpen and clarify our demands in this moment.
Y para aclarar nuestras exigencias en este momento.
And to shift our strategies to match the momentum in the context that we're in.
Y para cambiar o adaptar nuestras estrategias para poder.
To shift it to match the momentum in the context that we're in.
Para adaptar nuestras estrategias al contexto corriente y donde estamos actualmente.
So the question maybe isn't, is everything going to change or is nothing going to change if Obama is elected? But more, what are the opportunities that are opening? Where are the people that are energized by this whole process? And how do we respond and capture that and build infrastructure that folks can respond to and be a part of?
Entonces, la cuestión no es si acaso va a cambiar o no la situación, si acaso es elegido Obama. La cuestión es qué oportunidades existen, dónde están las personas que están animadas y están activas, cómo respondemos y cómo construimos una infraestructura para poder captar a esas personas.
So the same in regards to the economic crisis. It's not new news, it's big news, but it's not new news to folks that have been feeling the impacts of an economic crisis for many generations.
Eso de, también eso del crisis económico, o sea, no es nueva noticia, sino es grande noticia, pero no es nuevo, especialmente para las personas que han estado sufriendo los impactos del crisis económico.
So how do we anticipate the coming shifts? How do we prepare folks? How are we responding to questions? How are we finding out what those questions are? Because we know, and most folks know, that our survival has never depended on those systems.
Entonces, la cuestión con eso es cómo podemos anticipar los cambios, cómo podemos prepararnos, cómo respondemos, porque nosotros sabemos que nuestra sobrevivencia jamás ha dependido en esos sistemas.
So one thing that we learned from this particular moment is that nothing can be worked on in isolation. It's all connected, and especially connected to this economic project that they have kept it far away. There's been a systematic design to keep the understanding of all of these financial sectors and how finance has moved and how capital is moving very separate from the work that we do on the ground. But we know that it is in fact connected. And if we shift our strategies to understand that and move like that, that we won't be working in isolation in any one particular issue.
Entonces, una cosa de este momento es que estamos aprendiendo y hemos aprendido que no podemos seguir trabajando en aislación. Que este proyecto económico lo han mantenido lejos para que la gente no entienda, para que no se entiende cómo se funciona, cómo se maneja. Entonces, hay que cambiar, adaptar las estrategias para mejor entender ese sistema y no estar en esa aislamiento.
So one of our strategies should be those connections, that our survival, and if we're going to build on our strengths, then we're going to build on those exact connections that have kept us alive this entire time. And we need to build those connections even further out to create movement-based infrastructure that can hold those connections.
Entonces, nuestras estrategias deben de buscar esas conexiones. Y debemos de construir sobre nuestras fuerzas, que son esas conexiones, y seguir construyendo sobre ellas para crear una nueva infraestructura.
And another strategy has to be to create those connections within communities and movements across the world that have coordinated these processes and victories amongst this kind of condition.
Y otra relacionada con esa estrategia es poder o seguir conectando con otros movimientos, otros pueblos, que han hecho y han construido estos tipos de estrategias que han logrado victorias en los mismos tipos de condiciones.
So one strategy that we already share is the social forum. And so that's what's exciting about being here as a community-based process. And this social forum as a process is an opportunity to build to scale and to declare that strength globally from all parts of the world.
Entonces, un ejemplo de esa estrategia es que una estrategia que compartimos es eso del foro social, que es muy emocionante. El foro social es un proceso que es una oportunidad para crecer a escala y declarar esa fuerza como una fuerza global.
So three important purposes of the forum, I think there are many, but one is to use convergence as that strategy, to build and reclaim infrastructure, like, so that's people, and literally the volunteers, the public spaces that we take, the importance that has been about this particular forum in this university, in downtown, how that looks is a piece of the purpose. And then the third being that it allows us space to evolve and strengthen these connections to reclaim power back in our communities.
Okay. Entonces, tres propósitos del foro social. Hay más, pero tres propósitos que enfocar. Es uno es de utilizar la convergencia como una estrategia para crecer y reclamar la infraestructura. Y lo que me refiero es el poder del pueblo, de gente, de los voluntarios, al espacio, a todo, como todo entero, cómo se ve. Y el tercero, usar el espacio para fortalecer esas conexiones y el poder, para retomar el poder.
So that's one reason why the forum is a central part of GGJ's 20-year vision.
Es una razón que el foro social es una parte central en la visión de 20 años de GGJ.
And our commitment is to support the process for building towards the second U.S. Social Forum, projected to happen in 2020.
Y tenemos un compromiso de apoyar la planificación y realización del siguiente foro social que se va a hacer en 2010.
And so the truth that we knew before the first one, that we are going to need time to take and take time to do the massive organizing and preparation in all the different communities that are a part of the U.S. to truly achieve those goals. We know this, and we got to do that same process again and continue to build on what we have built.
Y sabemos de nuestra experiencia que todo el trabajo que se necesita hacer para preparar por algo así, ¿verdad? El alcance de las diferentes comunidades y la planificación para poder lograr esas metas que tenemos.
So what's exciting is that it's already happening, and that even though the event is only 5 days and it's a tough and wild and crazy 5 days, it's what happens in between that's so important as well. And so from the Southeast, where Project South is based, we have exciting and ongoing and consistent engagement with the process through people's movement assemblies, through social forums that are smaller and more regionally based. And those are the pieces that are going to keep evolving the process, so that's exactly what we need as we move forward and forward. So that each U.S. social forum is not just a repeat of the one before, but an evolution that continues to grow strength and really breaks a conference model or breaks traditional models into what we need in that moment to be as strategic as possible.
Entonces, es emocionante que sigue pasando. O sea, el evento es de 5 días y es 5 días de o sea, locura, de movimiento, de mucho chabulla, ¿verdad? Pero es lo que pasa entre ese tiempo que es más emocionante, o es igual de importante. Como para nosotros en el sureste, estamos organizando, es un proceso consistente, ¿verdad? Sea foros sociales en otros lugares, la asamblea de movimiento, es algo que va evolucionándose. Entonces no es que cada foro social se repite y es la misma cosa, pero va creciendo, va cambiando y va creciendo en fuerza y va rompiendo ese modelo de que es solamente una conferencia, sino es algo que va creciendo y nos vamos formando y cambiando basado en las necesidades y las condiciones.
So to complete, we're here in part to learn from this process, a successful process that has been launched here in the Americas, the third of its kind, not just to report that back, but to integrate our understandings and our learnings so that we're evolving really in line with and shoulder to shoulder with global movements.
Entonces, en conclusión, estamos aquí para aprender de este proceso y aprender de este proceso emocionante que se ha dado en esta tercer foro social de las Américas, pero no vamos a regresar solamente para reportar, sino vamos a integrar lo que hemos aprendido para seguir, o sea, evolucionando como vemos este proceso y así podemos crecer lado a lado con ustedes en este movimiento y que sea un movimiento más unido.
Sounds better. Bueno, gracias.
Yo trabajo en Exxon. Hasta todo el forma como la, el movimiento se, se vivió. Ahora, mi pregunta a los que vienen de otros estados es, ¿qué método han, han usado ustedes para integrar jóvenes este, de mediana edad y mayor edad para forzar el movimiento para luchar contra la guerra? Y también, ¿qué método han usado para integrar gente anglo-angla dentro del movimiento inmigrante? Porque no hay mucha gente blanca dentro de las protestas de los inmigrantes. Me gustaría presentar una pregunta.
So I'm coming from Arizona, and I feel like the discussion here concentrated on anti-war and immigrant rights. Because I'm coming from Arizona, I want to share my experience there, which has been frustrating. Whenever we organize rallies or marches against the war, very few people come out, and the ones who do come out are over the age of 50. In contrast to the immigrant rights marches that we saw, where we saw children and strollers and youth and elderly, and it was a real movement. And so what I would like to know is what methods do you use to integrate and reach out to the